A partir de este momento comienza Segunda Convocatoria, el programa de la propiedad horizontal. Ideado y realizado por el Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal.
Muy buenas tardes, una nueva emisión de Segunda Convocatoria, el programa de la propiedad horizontal, ideado y realizado por el Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. Hoy, como siempre, en vivo de 19 a 20, 6 de diciembre del año 2023, primer programa del último año del corriente año.
Ya estamos bajo los influjos. Estamos medio groguis.
Tercera temporada de emisión 131. Doctor, y ya lo presento, Héctor Hugo Breckman.
Muchísimas gracias, Jorge, como siempre un placer compartir contigo. Saludo a la amable audiencia y también mi mejor saludo para Ricardo Pinero, nuestro Manos Mágicas, el amigo sin el cual estas emisiones no serían posible hacerlas tan mal. Excelente, Ricardo, te queremos. Y como siempre vamos a saludar a nuestros queridos compañeros del Foro de Abogados de Propiedad Horizontal, hoy ausentes, el amigo Gustavo Griffith y Hugo Milione. Me olvido de alguien, Jorge, ayúdame.
Del doctor Sebastián Areitio.
Sebastián Areitio, hace mucho que no lo veo a Sebastián. Bueno. No tengo el placer, si lo ves.
Está más grande.
Pásale un gran saludo. Vos también y yo también, lamentablemente.
Está más grande.
Bueno, Jorge, ¿qué te parece si vamos manos a la obra? Vamos a transmitir.
Mientras no vayamos a las manos, vamos a manos
nunca
a
las manos, nunca a las manos.
Modo de contacto con la radio, ¿te parece? Y con el Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal.
Yo me ocupo de los teléfonos, los números telefónicos. Y te dejo a vos con mucho gusto para compartir la tarea, ya dijiste que vamos a tener manos, para el resto. En mi caso, para la amable audiencia, vamos a consignar las líneas directas con la radio. Son 4300-0114 y 5031-9801. Repito ambas, 4300-0114 y 5031-9801 son las líneas directas. Pero además, sabemos, la radio tiene un servicio de WhatsApp para aquel que lo quiera utilizar y mandar en directo. Les paso a la audiencia el número de WhatsApp de la radio. 2395-1992.
Repito. Mensaje de texto. Evitemos los audios.
No, los audios no. Mensaje de texto, Jorge, por favor. 2395-1992 y a continuación, Jorge, tu intervención.
Muy bien, vamos con los medios de contacto del Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. La página web www.forodeabogadosph.com.ar. En Facebook nos encuentran en Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. Twitter, @foroabogadosph. En Instagram, de la misma manera, Foro de Abogados PH. Y el mail, forodeabogadosph@gmail.com. Excelente. También nos pueden escuchar por la web de la radio, www.radioamadeus.com.ar. También, por supuesto, en directo por el dial 91.1, la frecuencia modulada de Radio Amadeus, por la app de la radio. La encuentran y la pueden bajar de la tienda de los celulares en cualquiera de sus dos sistemas. Se escucha con una alta fidelidad. La app se llama FM Radio Amadeus 91.1. Si quieren escucharnos a posteriori, es decir, en diferido, lo pueden hacer, ya sea en la versión de audio, que para ello, después de las 20 horas, pasaditas las 20 horas, así cuando termina nuestro programa, Ricardo va a colgar en la solapa de nuestro programa segunda convocatoria, en la página web de la radio, repito, www.radioamadeus.com.ar. Este programa van a encontrar también, si quieren volver a escucharlos, escucharlo por primera vez, alrededor de 48, 49 programas anteriores, no los 131 o los 130 que hasta ahora hemos realizado, estamos en el 131. Y si quieren enterarse de lo que vamos a tratar en nuestros programas de los miércoles, siempre en vivo, aquí de 19 a 20, lo pueden hacer a través de la consulta en el Facebook del Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal, así lo encuentran en esa red social. Generalmente los fines de semana comentamos cuál será el tema principal y qué otras novedades trataremos en nuestro programa. Creo que está todo dicho, excepto la temperatura, que estamos en 23 grados 2. Hoy fue un día bastante pesadito, mucha humedad, ¿no es cierto? Acá estamos ahora, Bros, en el estudio central de la radio.
Acá estamos bien.
La hora 19:11, y por lo tanto, habiendo hecho toda la presentación, le pedimos a Ricardo que vayamos a lo nuestro.
El tema central en segunda convocatoria.
A ver si se baja.
Bueno, se escuchó a ver si se baja, pero estamos hablando. Si el doctor Breckman, yo le una pequeña infidencia, si vamos a nuestro tema principal y a lo que le importa a la gente que nos escucha, que para eso se toma la molestia. En viendo la televisión, la pantalla que encontramos aquí en el estudio central de la radio, justamente están hablando de la cuestión de la elección en el Club Atlético Boca Juniors. Hay una conferencia de prensa que está por comenzar, donde van a hablar los candidatos de la oposición, Ibarra y Mauricio Macri.
Hay muchas especulaciones, Jorge. Bien. Muchas.
¿Qué significa eso? A ver, en una línea, por favor.
Una línea, simplemente deportivo, que el club está atravesando una instancia crítica. Estos cuestionamientos, que entiendo legalmente podrían ser procedentes, uno no conoce la interna de lo que ha ocurrido, pero el desenvolvimiento del club está afectado. Ignoro si tanto el oficialismo tiene razón legalmente o la oposición.
Claro, no conocemos el expediente, por supuesto.
No me corresponde expedirme, no conozco los antecedentes, pero sé que el club está sufriendo en su desenvolvimiento, en su desarrollo, y como simpatizante, vos sabés que soy un simple simpatizante, así que no me fervorizo, pero me gustaría que se termine la cuestión y que decidan las urnas como corresponde.
Creo que así debería ser, ¿no?
Así debería
Esperemos
ser.
Que lo puedan lograr.
Ojalá se logre.
Ya el fin de semana hubo una inmovilización importante.
Sí, la vi.
Organizada por el oficialismo, por el vicepresidente
y
Román
Riquelme. Unos datos.
Él habló de una posible intervención. Es muy peligroso eso para
eso, desde mi punto de vista, la única que recuerdo en el club, en Boca, no fue positiva,
claro.
No fue positiva y no me gustaría. Reitero, más allá de que quien tenga razón, no lo sé, no estoy afirmando tiene razón el señor Riquelme o el señor Ibarra con Macri, no lo sé, no tengo pruebas. Escuché, eso sí, te aseguro que escuché en el fin de semana algunas noticias que hablan sobre malos manejos, etcétera. No me constan, no puedo dar fe, pero que las escuché. Y bueno, veremos, ojalá muy se bien pueda votar y se termine esta incertidumbre.
Volvemos.
En la segunda elección más importante del país.
Es cierto.
Es Hay la segunda elección.
Y es muy importante para el fútbol argentino en general.
No tengas duda.
Por muchas razones.
Exacto.
Volvemos a lo nuestro. Vamos hoy con otra acción policial, esa de que le gusta a usted.
¿Vos sabés
no sé por qué razón, pero le gustan las acciones policiales.
Sí.
Habíamos visto la semana pasada, recuerda usted, el interdicto de Obranueva. Y ahora vamos con la acción o denuncia de daño temido. Doctor Breckman, con su conocimiento, con su sapiencia, con su experiencia, usted que es el decano del Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal, ¿en qué consiste la acción o denuncia de daño
Yo
temido?
Yo estoy seguro que con su elocuencia usted podría dar verdadera cátedra al respecto. Creo que la dan a algún lado respecto a estos temas. Pero bueno, vamos, acepto la lisonja gratuita y
por eso la hice.
Por eso la hizo. Si no fuera gratuita,
vamos.
Bueno, es una, como bien dijiste, querido amigo, es una defensa, es una institución, por así decirlo, que permite que, y tiene, cuestiones muy subjetivas, y voy a referirme en primer lugar a eso. Sí. Porque fíjate vos que la esta figura, que primero estaba en el Código Velezano por la reforma del 68, la 17.711, y es receptada nuevamente por el último, el código que nos rige actualmente, ya no le digo más código nuevo, tiene una característica. El agregado que se le formula, hay varias cuestiones en el artículo 623.
Del Código Procesal Civil y Comercial. Del Código de Rito.
De Rito, sí.
Ok.
Y introduce algo que a mí me obliga a detenerme, Jorge.
Sí.
Si yo vos te digo, quien tema, de, en el sentido de temor, no tema en el sentido de un texto o una o algo temático que estemos debatiendo, quien tenga temor, por así decirlo, que de un edificio, fíjate vos qué interesante, o de otra cosa, y acá ya entramos en otro terreno, no exclusivamente constreñido a la propiedad horizontal. ¿Está claro? Pero hay algo interesante, y me detuve a pensar quién tema, es decir, algo más subjetivo no puede haber.
Claro.
Yo puedo tener temor, fundado, infundado, etcétera, etcétera, pero quien tema, dice el artículo 623 bis, como bien consignaste del Código de Procedimiento, del Código de Rito.
Exactamente.
Quien tema que de un edificio o de otra cosa, y acá viene algo interesante, otra cosa puede no ser necesariamente algo derivado de una unidad de una propiedad horizontal, por poner algo muy netamente referido a nuestra temática. Puede ser otra cosa, otra cuestión. Para ser más claro con nuestra audiencia, no solamente puede ser una filtración, que sí podría ser el caso, pero puede ser que alguien tenga alguna situación particular, que esté golpeando, que sea otra cuestión, o que venga. A mí me gustaría esto ampliarlo a una cuestión. Me invitaron, no sé por qué, pero me invitaron a una cuestión sobre animales y una serie de cosas, un Zoom. ¿No? Muy linda charla.
¿Animales en la propiedad horizontal? Animales
en propiedad horizontal.
Ah, muy interesante.
Tuve eso. Pero vamos a este tema que es el específico nuestro. Quien tema que de un edificio o de otra cosa, y acá acá marco este pequeño señalamiento, derive un daño grave e inminente a sus bienes. Y acá cambia la cosa, a sus bienes, es decir, ya no es producto de un golpe que uno le puede provocar a otro, o un accidente físico, a sus bienes. Marco con nitidez esta cuestión. Puede solicitar al juez las medidas de seguridad adecuadas, es decir, no le está pidiendo detenga, no detenga, haga esto, no. Le pide las medidas de seguridad adecuadas. Y ahí esto me lleva, en mi caso, Jorge, espero lo compartas, a que es una connotación amplísima. Tomar las medidas adecuadas puede interpretarse de una o de 20 maneras, qué sé yo, la que se le ocurre al señor juez también puede ocurrir. Y acá viene otra cuestión. Si no mediar anterior intervención de autoridad administrativa por el mismo motivo. Vamos a poner ejemplo claro para ser específicamente pertinente en esta cuestión y claro para la audiencia. Es decir, vamos a poner el ejemplo más claro. Hay una filtración por un caño que afecta de un edificio a otro, de un consorcio a otro. Y uno hizo la denuncia o cualquier otra cuestión de edilicia, por así decirlo. Y uno ya hizo la denuncia ante los entes administrativos pertinentes de nuestra sociedad. Puede ser la denuncia en lo que es sería la municipalidad.
Sí, el gobierno
etcétera.
De la Ciudad de Buenos Aires,
obras,
por ejemplo,
exacto,
aquí, en nuestra ciudad.
En nuestra ciudad. Uno ya hizo la denuncia. Este artículo le vedaría la posibilidad de la acción. ¿Por qué? Es el viejo principio administrativista. Ajá. Que habla de agotemos la vía administrativa. Uh-huh. Es reflejado en esto, es algo que nosotros como letrados vastamente conocemos, es el viejo principio, agotemos la vía administrativa. Uh-huh. Es un principio que hay que tener en cuenta. Y en este caso el artículo no hace más que ponerlo en claro. Uh-huh. Si usted ya hizo la denuncia administrativa, supongamos que es por un tema de gas,
a la empresa, o incluso al ente regulador.
Al ente regulador, a quien fuere, usted ya no podría, hasta que no se agote esa vía, en mi opinión, porque acá dice que le permiten hacerlo si no mediare anterior intervención
de autoridad administrativa.
Y acá a mí me parece que habría que hacer una distinción, y te lo planteo, Jorge.
Sí.
Supongamos que hubo una intervención de una autoridad administrativa, la hubo,
sí,
pero por cuestión de falta de personal, falta de tiempo, falta de dedicación, alguna cuestión subjetiva de algún inspector, no se llegó a concluir. Y el daño sigue, y la cuestión sigue. Yo hubiese preferido, es mi interpretación, una vez cesado, sin un resultado y continuándola, ese texto me hubiese agradado más. Lo consigno, no tengo ninguna otra particularidad que tener en este momento el micrófono delante y expreso lo que pienso que me hubiese gustado. Nada más. Ahora, ¿querés
Sí, quería decir que esta acción o denuncia de daño temido puede ser iniciada, como estabas planteando, a través de lo que determina el artículo 623 bis del Código de Procedimiento Civil y Comercial, por cualquier persona directamente afectada.
Es verdad.
O sea, tiene que haber
una afectación directa.
Sea un propietario o un inquilino, también por el administrador de un consorcio, y tiene por objeto, básicamente, vencer la oposición arbitraria del ocupante de una unidad funcional para que se ejecuten reparaciones urgentes tendientes a hacer cesar los daños que causen a otra unidad funcional, a las partes comunes del edificio o a personas que viven en él. Por eso está íntimamente relacionada con alguna acción o un interdicto, también una acción policial o de tutela urgente, que vamos a ver en futuras emisiones, que es la del 623 TER. Que le hemos mencionado en varias oportunidades.
Sí, creo que hablamos de eso.
El interdicto de oposición a reparaciones urgentes. Para que proceda la acción, hay que acreditar la gravedad del daño.
Sí.
Eso es muy importante.
Sí.
Porque la primera línea del 623 bis del artículo, de la norma, dice que derive un daño grave.
Grave.
Mediante un informe técnico. ¿Te acordás lo que hablaste la semana pasada?
Sí, te acordás que hablamos
del
informe.
Bueno, acá se ajusta todavía más a la cuestión. Que debe estar agregado al escrito inicial. Del que surja la gravedad y origen del daño, así como la urgencia en hacerlo cesar. También deberá demostrarse la negativa del vecino a permitir, por ejemplo, los arreglos.
Claro.
En todo caso, deberá tratarse de un daño grave, actual y continuado. Es decir, no fue objeto de reparaciones previas y que si no se realizara estas reparaciones, el perjuicio no terminaría, no acabaría.
Exacto.
Por ejemplo, vamos a alguna referencia jurisprudencial. Cumplido los requisitos de procedencia de la acción, el juez convocará una audiencia para oír a las partes. Esto nos va a servir
porque
un poco para ver cómo
esto nos sirve algo para el procedimiento.
El procedimiento.
Que es no el habitual en un juicio y no requiere la mediación.
No requiere, por supuesto,
la mediación previa por la urgencia.
Una acción urgencia. De tutela urgente. La ausencia del convocado confirma la resistencia para la realización de las reparaciones.
Claro, eso.
Y justifica, unido a los restantes elementos, es decir, daño grave, inminente a los bienes de determinada persona, ya sea humana o jurídica, un allanamiento del lugar donde provienen los daños. Esto lo determina el juez. Está dentro de las medidas de seguridad,
de seguridad que debe tomar.
Sí. En este sentido se ha resuelto, dice esta referencia jurisprudencial que ha acreditado el daño existente en la vivienda del actor a raíz de filtraciones en cañerías ubicadas en un conducto común del edificio y que además existe un potencial daño a la salud de quienes habitan en el inmueble, corresponde admitir la acción de daño temido por aquel incoada contra el consorcio de propietarios y en consecuencia ordenar a este a que en un plazo determinado realice los trabajos necesarios para evitar daños en la propiedad y la persona de la actora. El decisorio es de la Cámara de Apelaciones Civil y Comercial de Jujuy de la Sala 2 del año 2011, en auto Guzmán versus consorcio de propietarios de la Torre sobre Sumarísimo por daño temido.
Mira, hay algo que yo me quiero detener, porque vos sabés que nosotros, es cierto, muchas veces nos escucha gente que está en la temática cotidianamente, y hay gente que, bueno, nos escucha por un interés, por vivir en una propiedad que está afectada al régimen de propiedad horizontal, o en un inmueble que, como en este caso, puede no ser directamente de los que están afectados a propiedad horizontal, sino un inmueble afectado por la cuestión. Y a mí siempre me gusta el ejemplo, ejemplificar. Creo que en tu experiencia, por lo menos en la mía, lo asevero, también debe ocurrir que todos hemos pasado por circunstancias, supongo vos también, creo, vivís en una propiedad horizontal, ¿no es cierto, Jorge? Entonces, hemos pasado por circunstancias que quiero en este momento detenerme y ser muy claro con algunas personas, porque me han tocado casos, seguramente a vos también. Es el típico, que la típica situación en donde hay una oposición de aquella persona que es propietario, inquilino o ocupante de un inmueble a permitir el acceso, y hay muchísimos ejemplos. Señores, no corresponde oponerse cuando pongo un ejemplo habitual, clásico para nosotros, cuando un administrador, teniendo un informe técnico que determina, y en esto soy puntual, el administrador tiene el informe que dice que de su unidad provienen algún tipo de daño hacia otra unidad, hacia un edificio vecino, hacia otra casa, lo que fuere, usted debe permitir el acceso para hacer cesar el daño. He tenido, supongo vos también, muchísimos ejemplos, que casi te diría es común. No puedo porque tengo que llevar a mis chicos al colegio y quiere venir justo el plomero, lamentablemente.
Y la indolencia es una característica.
Y la indolencia es una característica.
Propiedad horizontal, ¿no?
Claro. Señores, si usted tiene que trabajar, dormir, llevar a sus hijos, hacer una diligencia o lo que fuere, igual debe permitir, igual. Usted tomará las medidas del caso con sus bienes para preservar, claro, supongamos que usted viva solo o su familia, para preservar aquellos objetos de valor, etcétera, etcétera. Sáquelo, bueno, etcétera. Pero usted no puede negar el acceso, no debe negar el acceso a que a las personas, al personal acompañado con las características del caso, con las prevenciones, claro. Es decir, si un administrador contrató un plomero, un gasista, lo que fuere, y quiere entrar a su unidad, a la unidad de la cual usted es propietario, y acá se dan varias circunstancias, si usted vive ahí como propietario, como ocupante, como inquilino, o como lo que fuere, como datar, elija la figura a la cual le cuadre, usted debe permitir. Y si no vive ahí, si usted es propietario, notificado, y acá esta es una digresión que voy a hacer, si usted es notificado de que desde su unidad se está ocasionando, por los motivos que fuere, un daño en una unidad del mismo edificio, de otra, en otra casa, etcétera, etcétera, usted debe tomar las medidas para que la persona que en su nombre puede ser un locatario, puede ser un comodatario, puede ser un lo que usted quiera, está ocupando el inmueble, porque si no, y esto acá viene la réplica, lo que podría ocurrir, usted también es responsable, porque usted, yo he tenido algún caso, supongo vos también, que el propietario me decía, pero yo no vivo ahí. Señor, usted no vive, intime a que su inquilino Porque yo le intimé, él no vivía, y es cierto, él no vivía. Le dije, agote las medidas porque la acción por daños y perjuicios, claro, yo lo voy a hacer
además
responsable.
Además de la acción urgente,
después vendrán los daños y perjuicios. Bueno, afortunadamente lo entendió, colaboró, etcétera. Pero es una cuestión que debemos hacer hincapié mucho en esto, claro, Jorge.
Porque si no puede pasar lo que, entre otros muchos ejemplos, sucedió en los autos consorcio de propietario de la acera 2076 con Echeverry Jorge,
sí,
donde se dijo que en todo caso la demanda está destinada a sortear la negativa de quien impide el ingreso a su propiedad para efectuar las reparaciones indispensables. Claro. Que logren hacer cesar la causa de un daño que afecta a los inmuebles vecinos, dando cuenta del fracaso de las intimaciones extrajudiciales.
Claro, primero tiene que haber una intimación, obvio.
Debiendo el emplazado, sigue la referencia jurisprudencial, a su vez acreditar oportunamente que no ha mediado tal negativa.
Exacto.
Es decir, que con su conducta no ha dado lugar a la reclamación. Esto es de la Sala A de la Cámara Nacional Civil del año 1997.
Sí, hay mucho. Fallo.
Si te parece, en la segunda parte vamos a seguir hablando de este tema con otras referencias jurisprudenciales y especialmente con un fallo muy reciente de la provincia de Río Negro.
Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. Soluciones jurídicas para consorcios, conjuntos y desarrollos inmobiliarios. www.forodeabogadosph.com.ar. Correo electrónico forodeabogadosph@gmail.com. En Facebook, Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. En Twitter, @forodeabogadosph. Y en Instagram, Foro de Abogados PH.
Escuchamos un pasaje del Corsario. ¿Por qué el Corsario? Porque el 17 de este mes se estrena como último ballet de la temporada de ballet, precisamente de 2023, en el Teatro Colón, cerrando esta temporada, el Corsario, que está inspirado en el poema The Corsair de Lord Byron, que ya había derivado en la ópera Il Corsaro de Verdi, el ballet de Adam Pugni de Vilés y Drigo, se convirtió en un clásico gracias a la versión de Marius Petipa y Jules Perrot. Subirá escena en el Colón, como dije, a partir del 17 y casi hasta fin de año, con muchas funciones, con coreografía de Anne-Marie Holm, en una producción que contará como bailarines invitados a Natalia Osipova, del Royal Ballet de Londres, y a Daniel Camargo, del American Ballet Teatro. Si esta versión que hemos escuchado es producto de un video, el video en el baile, porque esto es un ballet, van a ver, si la buscan en YouTube, a Eleonora Casano, a Julio Boca y al diputado electo renunciado, sin asumir, Maximiliano Guerra.
Guerra.
La opinión en segunda convocatoria.
Bueno, ya tenemos un diputado electo que no asume.
Uno no asume. Pero entiendo que, sí. No conozco profundamente cómo se ve que el caso. No, sé quién es.
Renunció ayer.
Claro, pero aparentemente me parece que está propuesto para alguna otra función. Averígualo.
Ah, no, yo escuché que no, que en verdad no quería asumir como diputado, que no quería asumir ninguna función y que quería. Bueno, algunos hablan del Colón, si es por.
Lo veo complicado, a eso, pero puede ser. Refería.
Puede ser.
A eso.
Pero también se hablaba de que quería irse del país por un tiempo, bueno, por su familia, por otras razones personales.
Vos estás más vinculado a los temas artísticos.
Lo que escuché,
yo no.
Nada más. Recordemos que Guerra fue el primer candidato a diputado. Por la Ciudad de Buenos Aires, Diputado Nacional por la Ciudad de Buenos Aires, por la lista de Juntos por el Cambio.
Sí.
Bien, doctor Breckman.
Ese soy yo.
19:37,
se acerca fin de año.
23:02. Hablando de fin de año, le tenemos que avisar a la audiencia, porque estará no solamente atenta, sino ansiosa por saber lo que vamos a hacer en enero.
No sé lo que vos vas a hacer, pero yo sí sé lo que voy a hacer.
¿Que no venir a la radio?
No venir a la radio.
Vamos a ser solidario contigo.
Sí.
Y la audiencia también va a ser solidaria. Y nosotros vamos a ser solidaria con la audiencia y la vamos a dejar descansar un mes.
Yo pensé que me ibas a llamar desde la radio para preguntarme.
Para ver cómo estaba la arena.
La arena, a ver si la arena quema
o no quema. Sí. No, nos vamos a tomar, como lo hicimos este año, en enero de este año,
feria.
Nos vamos a tomar enero, el mes de feria completo, en la radio. No lloren, tanto aquí en la radio como
Ricardo,
la audiencia.
Lo veo muy preocupado.
Y vamos a volver el primer miércoles de febrero del 2024, ya aproximándonos al comienzo de la cuarta temporada de segunda
tostados,
convocatoria, esperemos, bien descansados, tontados, el 7, miércoles 7 de febrero. Agéndenlo, por favor, el 7 de febrero estamos volviendo.
Con algo importante, Jorge.
Sí.
Ya con casi, en ese momento, casi dos meses de nuevo gobierno.
Eso,
ahí se va a poder, ahí empezaremos a ver. No creo que se adviertan ya cambios profundos, porque la situación, me parece, requiere más tiempo, pero van a ser indudablemente casi dos meses del ejercicio del gobierno que asume.
Vamos a ver cómo estamos los argentinos para esa época.
No creo que cambiemos mucho, estaremos.
Bueno, antes de que vos comentes un fallo muy interesante sobre el tema.
Me gustaría hacer un comentario.
Pero hacerlo cortito, porque si no nos va a alcanzar el resto del programa.
Sí. Nosotros antes hablamos de todos los artículos que hemos mencionado anteriormente, eran del Código de Procedimiento, lo aclaramos.
Procesal Civil.
Código Procesal Civil. Pero también merece consignarse que el artículo, si no me equivoco, es el 2499 del Código Civil, también recepta la misma figura, que es literalmente quien tema que de un edificio, de otra cosa, derive un daño a sus bienes, puede denunciar ese hecho al juez a fin de que se adopten las oportunas medidas cautelares. ¿Te acordás que en el momento en que mencionamos lo que dice el Código de Rito, el Código de Procedimiento, hablamos de las medidas adecuadas y yo señalé algo? Acá el Código Civil cambia y ya dice que se adopten las medidas cautelares. El juez puede tomar medidas cautelares, en rigor quiere decir también de seguridad adecuada. Y también, si agrega, si no mediare anterior intervención de autoridad administrativa por el mismo motivo, cuya urgencia soslaya la mediación obligatoria, que dijimos claramente que no era necesaria como medida previa, como se exige en otro tipo de institutos.
Antes de que pases a comentar este fallo de Río Negro, de la ciudad de General Roca, que es muy reciente, sobre daño temido, me gustaría decir que, conforme al rito también, el código dice que recibida la denuncia, el juez se constituirá en el lugar. Es otra de las obligaciones del juez.
Del juez. In situ.
Y si comprobare la existencia de grave riesgo, urgencia en removerlo y temor de daño serio e inminente, repetimos esto, existencia de grave riesgo, que lo habíamos mencionado en la primera parte del programa, urgencia en removerlo y temor de daño serio, e inminente, podrá disponer las medidas encaminadas a hacer cesar el peligro. Ahí hay amplias facultades del juez. En cuanto a las medidas de seguridad. Sí. Si la urgencia no fuere manifiesta, dice la segunda parte del artículo 623 bis, requerirá la sumaria información que permitiere verificar, con citación de las partes y designación de perito, la procedencia del pedido. Finalmente, la intervención simultánea o ulterior de la autoridad administrativa determinará la clausura del procedimiento y el archivo del expediente. Las resoluciones que tome el juez con respecto son inapelables. Y en su caso, en casos de incumplimiento, de tardanza, de demora, de retardo, puede imponer sanciones combinatorias. Sanciones pecuniarias combinatorias progresivas.
¿Por qué no explicamos un poquito, Jorge? Me gustaría detenerme un segundo. Nada más que en esto. Señores, para que nos demos cuenta, a la audiencia obviamente me dirijo, ¿cuál es el tipo de acción esta? La ley impone un procedimiento abreviadísimo, así, clarito. Sí. Una simple audiencia de partes convoca el juez, la convoca, informe técnico, existen estas cuestiones, constata, comprueba, puede determinar las soluciones que considere adecuadas y pertinentes para la cuestión. Es decir, informe técnico es la base, lo hemos hablado hasta el cansancio, que solemos acompañarlo inmediatamente, pedirlo ante cada situación. Entonces, con ese requisito, el juez inmediatamente llama a una audiencia de partes. Acreditada la cuestión, adopta sin más y sin mediación previa, porque son medidas urgentes.
Son de tutela efectiva, urgente. Y por lo tanto el juez está obligado a hacerlo. Bueno, para hacer un pequeño repaso antes que nada.
Sí.
Dijimos, ¿quiénes son los legitimados activo y pasivo? Sí. El dañado por un lado, el presunto dañador por el otro. El deber del juez y los deberes del juez en general, los hemos comentado recién. Los efectos también. ¿En qué casos no procede esta acción? Bueno, evidentemente cuando no se dan las circunstancias que recién remarcábamos. Pero a la vez también pueden proceder y no proceder más o menos. Como por ejemplo, en este caso de la Sala H de la Cámara Nacional Civil del año 2014, donde se dijo, si bien se constató que los daños en la unidad funcional del accionante fueron provocados por filtraciones originadas en partes comunes del edificio, el consorcio de propietarios demandado solo debe asumir el 50% de los gastos de reparación de ese inmueble. Si se desprende del material probatorio que la conducta del propietario no fue adecuada al deber recíproco de colaboración y solidaridad que debe primar en la vida consorcial, y en este caso no permitió el ingreso de su vivienda. Por lo tanto, el daño se agravó y por ende lo hace partícipe el juez del 50% de las costas, de los gastos sería. Pues ello, termina diciendo esta sentencia, no solo aparece como una solución equitativa, sino también acorde a lo previsto por el artículo 2046 del Código Civil y Comercial de la Nación.
Eso es, Jorge, a lo que nos referíamos anteriormente, el ejemplo que creo que mencioné. Cuando usted no permite el ingreso y se agrava el daño por su negativa, usted, aunque tenga una actitud pasiva, aunque no haya provocado el daño, porque acá viene lo importante, no es que usted golpeó, partió un caño y generó la filtración, pero si usted impide el ingreso de quien está facultado para hacer cesar las causas del daño,
correcto,
usted es pasible. Y esto es muy importante, aquellos que habitualmente por cualquier excusa, no me conviene, no puedo, tengo que irme a trabajar, no puedo faltar, no tengo que llevar a los chicos a la escuela, no, tengo que ir a tal y tal lugar. Cuando usted no permite ese ingreso, señores, ustedes pueden ser condenados a pagar los gastos, las costas, y también lo que Jorge acaba de mencionar, que son las sanciones combinatorias. Son sanciones
las
económicas, astrentes o multas, para graficárselo a la gente con mayor claridad. Para nosotros astrente es un término común. Son sanciones económicas progresivas que puede aplicar el juez. Por ejemplo, si usted en 3 días, en 5 días no deja, se va aumentando, aumenta esa sanción. Así que después no es la culpa de su abogado que no hizo, que dejó de hacer o algo. Pero si usted persiste en la negativa a permitir el ingreso para solucionar los temas, señores, el día de mañana sepan que esto puede ocurrir.
Y me gustaría también agregar que, como hemos hablado en el primer segmento del programa, no solamente es cuestión de los daños en los bienes materiales.
No, lógico.
Los daños a la salud... Los daños
también,
a las personas también son muy, muy importantes.
Sí.
Hay medidas que debe tomar rápidamente el juez y no es infrecuente encontrar los problemas relativos a pérdida de gas, filtraciones de gas o del gas natural o de alguna otro fluido que pueda generar daño en la salud. Por eso hay mucha jurisprudencia al respecto, teniendo en cuenta esta acción del daño temido, ¿no es cierto?
Llegó el daño temido.
Y ahora, si te parece, tenemos 3 minutitos para que vos lo hagas, ¿eh?
Lo hago rápido.
Así lo haces rápido. Un comentario a este decisorio del Juzgado Civil Comercial Minería y Sucesiones número 1 de General Roca, en la provincia de Río Negro, que es del mes pasado. Bueno, en autos donde hay siglas sobre acción de daño temido.
Yo aclaro, lo leí hace un tiempo ya, hace menos un mes, pero no lo tengo tan actual. Por ahí algún dato técnico que se me pueda escapar. La cuestión era esta. Dos fundos, dos feudos, dos propiedades distintas, vecinas en la localidad de General Roca que vos mencionaste. Una señora, aparentemente, recuerdo que creo que tenía una casa baja, porque con techo de chapa, recuerdo este detalle que va a tener su importancia, cuya cocina daba inmediatamente a la unidad vecina, tenía la medianera prácticamente al lado, y el señor del feudo vecino construyó, recuerdo, una chimenea con un tiraje bajo, es decir, entonces esta señora, que era la damnificada, recibía,
se comía asados por humo todo el tiempo,
se comía asados por humo, bueno, pero por lo menos no era polenta, era asado con humo, entonces la señora recibía todo el humo, pero acá hay un detalle importantísimo. Además había una plantación de unos árboles, ayúdame, yo me parece recordar que eran pinos. No, este dato botánico lo dejo ahí medio, y le pido disculpas a aquel que entienda de esta temática de botánica. Creo que eran pinos,
claro,
que también estaban instalados, eran pocos, 5, 6, 7, no me acuerdo exacto el número, instalados sobre la medianera de la señora.
Correcto.
Entonces, ¿qué pasó? La señora se encontraba permanentemente afectada. Parece que este hombre tenía muy buen pasar y le gustaban mucho los asados, sí, como dijo mi amigo Jorge. Mm. Y entonces se le llenaba virtualmente la cocina permanentemente de humo, hasta provocarle episodios a la salud de ella. Creo que eran sofocaciones, mm-hmm, y una serie de, sí, bueno, una serie de trastornos físicos, incomodidades, si se quiere, mm-hmm, que no tenía por qué soportar.
Y te agrego, esta mujer, también la peligrosidad que representaba la fuente de calor tan,
claro,
cerca,
tan cerca, claro, exacto,
un techo de madera, sí, 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 y chapa, que son elementos conductores.
Ahí está,
de calor,
madera y chapa.
Y que además resultan inflamables.
Sí, 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 ¿no? Sí, sí, sí.
Es decir, que ahí estaba constituido un peligro, peligro cierto y actual.
Pero hay un detalle, Jorge, que recuerdo de este tema, que por ahí, yo supongo, estoy seguro que vos lo leíste también, porque fue un, sí, fallo muy interesante. Yo creo que ella hizo una denuncia a lo que sería la autoridad administrativa del lugar. Uh-huh. Y aparentemente ese informe, porque esta autoridad administrativa elevó un informe y, en una palabra, no tuvo el eco deseado, claro, la mujer. Uh-huh. Entonces, ¿qué pasa? La mujer, haciendo uso del derecho de cualquier ciudadano de ocurrir ante los tribunales, uh-huh, recordemos, y tengamos, mejor dicho, bien presente, que es una persona de, digamos, de no mucho poder adquisitivo, humilde, digamos, sí, una propiedad con techo de chapa y, obviamente ya habla
chapa y madera,
chapa y madera ya reduce el ya ubica, digamos, sí, a buen entendedor, pocas, uh-huh, palabras, la capacidad adquisitiva de esta señora. Uh-huh. Entonces recurrió a un letrado y efectivizó la acción de la denuncia,
denuncia
de daño temido. Mm. Requerido los informes por el juez, el juez tuvo a bien designar un perito judicial.
Sí.
Perito judicial es aquel auxiliar de su señoría. Mm. Su señoría, el juez, no puede conocer de todas las materias. Por eso recurre a auxiliares que se denominan peritos.
Como el mismo
cada
código,
área,
como hemos visto,
lo pide. Mm. Entonces, este hombre, el perito,
sí,
se expidió sobre dos puntos.
Sí.
Lo recuerdo perfectamente que se expidió, mm, tanto sobre el tema de los árboles, reitero, creo que eran pinos, uh-huh, el primer punto. Y en, uh-huh, ese punto señaló que no eran a su criterio, como estaban cortados, él constató, uh-huh, que estaban cortados. ¿Cómo se maneja un perito? Un perito, uh-huh, tiene que ir a revisar la situación. Bueno, al momento que este hombre fue, los pinos estos ya estaban cortados y no afectaban el tema, uh-huh, puntual del, uh-huh, daño a esta mujer. Y en segundo lugar, sí constató que el tiraje de esta chimenea o esta parrilla, sí, 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 con una chimenea, afectaba en forma neta, evidente, por así decirlo, lo que la señora denunciaba. Uh-huh. Por lo tanto, lo expuso en su informe técnico y el juez ordenó inmediatamente a este hombre, bajo apercibimiento, uh-huh, de sanciones, a solucionar este tema,
claro,
le hizo hacer una construcción en la chimenea, etcétera, para, uh-huh, evitar que se siguieran. Y también creo que lo condenó en costas, uh-huh, por este tema.
Claro.
Así que
la magistrada dijo claramente que se trata de una relación de vecindad en
los
fundamentos de su fallo, por lo que ciertas perturbaciones deben ser soportadas, pero solamente hasta cierto límite.
Lógico.
Y cuando se superan los límites aceptables, entra a jugar el factor de atribución.
Seguro. ¿Mm?
Que en este caso es algo que hemos también hablado en este programa, sí, en otras ocasiones, el exceso en la normal tolerancia entre los vecinos, ¿eh? Es decir, la aplicación del artículo 1973
del Código
Civil y Comercial. Mm. Las molestias que ocasionan el humo, calor, olores, luminosidades, ruido, vibraciones o emisiones similares por el ejercicio de actividades en inmuebles vecinos no deben exceder la normal tolerancia, teniendo en cuenta las condiciones del lugar y aunque media autorización administrativa para aquellas, se lee en el fallo. Finalmente, la sentencia sostuvo que, según las circunstancias del caso, los jueces pueden disponer la remoción de la causa de la molestia o su cesación y la indemnización de los daños, siempre considerando principios como el respeto debido al uso regular de la propiedad y al interés general. Entre otras cosas, como bien dijiste vos, Héctor, aquí se le ordenó al vecino que en un plazo de 45 días tenga que acondicionar íntegramente la parrilla. Tiene que tapar un tuvo que tapar un hueco que existía en la pared, justo en el lugar donde sale el humo de la chimenea. También debió revocar la medianera en el sector de la parrilla y levantar el tiraje para que quede al menos un metro por encima del muro divisorio con su vecina.
Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. Soluciones jurídicas para consorcios, conjuntos y desarrollos inmobiliarios. www.forodeabogadosph.com.ar. Correo electrónico forodeabogadosph@gmail.com. En Facebook, Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. En Twitter, @forodeabogadosph. Y en Instagram, Foro de Abogados PH. El consultorio en segunda convocatoria.
Doctor Breckman, mire, antes de contestar la inmensa cantidad de preguntas atrasadas que tenemos, yo le voy a hacer una pregunta a usted.
Con mucho gusto.
O sea, usted va a
mientras no sea quién va a ganar las elecciones en Boca.
Tiene que ver todos precisamente con esta cuestión.
¿De las elecciones en
Boca? No, del daño temido. Del daño temido. Importante. A ver, antes, ¿de qué quería hablar? Dígame.
Yo le quiero acotar a la audiencia, no a usted porque sé que lo sabe muy bien.
A ver.
Les pido a todos que tengan presente el párrafo que Jorge acaba de leer antes de este breve espacio, donde esta cuestión se extiende, y esto es muy importante, a los ruidos, la normal tolerancia, porque yo he tenido varios casos al respecto, no solamente olores, los ruidos que se provocan a altas horas de la noche, he tenido casos, y bueno, he tenido bastantes de esos, y que a veces se hace muy incómodo para probar.
¿Terceros?
No.
¿Por vos?
No, mío no.
Te tocan el timbre, la puerta, viene la policía.
No, vos sabés que tuve uno sensacional, que siempre lo recuerdo.
¿Excedía la normal tolerancia?
Yo supongo que sí. Tengo también de los cómicos, tengo alguno, pero este me llamaba la atención. Me llamó siempre la atención. Vos sabés que resulta que un día me llega una consulta, un amigo me deriva un tema, un asunto, y me dice, ¿puedes atender esto? Le digo, ¿de qué se trata? Entonces te mando a la persona que se ponga en contacto con vos, una señora mayor. Y yo lo escuchaba, y era esto, Jorge. Todas las noches, entre las 2 y las 4 de la mañana, era como un zapateo que la pobre mujer tenía arriba, en el techo de su
departamento.
En un departamento.
En la losa, al piso
de arriba. Ella le digo, señora, pero todos los días, porque a veces pasa que alguien se siente mal, va, camina y hace ruido. No, esta mujer toda la noche. Entonces, el grave problema que se nos presentaba, le digo, y al administrador, usted, ya se lo dije, pero ya me dijo que no puede hacer nada, que no sabe qué hacer.
¿Y qué pasaba?
Muy simple. Había un señor que se desvelaba. Ah, un señor que se desvelaba. Y caminaba de un lado a otro, con unos zapatos, no sé, algo que le... No eran una... Eran, no sé qué.
Unos suecos, por ahí era sueco,
sí.
Podía ser nórdico el señor.
No era nórdico precisamente, era un hombre grande que yo tuve oportunidad porque pedí una reunión, una charla, una mediación, pero no mediación.
Sí, algo más informal.
Algo más, una reunión más con el administrador. Y bueno, y el hombre caminaba porque se desvelaba. El tipo era un hombre grande, se despertaba a las 2 de la mañana, bueno, hasta que le hicimos comprar unas chinelas.
Le cambiaron los zapatos.
Le cambiamos los zapatos, te juro.
O sea, que siguió caminando.
Siguió caminando, pero ya la mujer no. Pero nunca me olvido porque la mujer me decía, yo no sé qué pasa. Bueno, era un...
Bueno, doctor Breman, como siempre, no podemos seguir agotando las preguntas.
Uy, Gustavo Griffith lo va a lamentar.
Seguramente si viene la semana que viene le vamos a hacer todas las preguntas.
Vamos a tratar que venga Gustavo y te pido, por favor, que le digas que conteste las preguntas.
Por favor. 20 horas.
Nos saludamos a la amable audiencia. Muchas gracias, Jorge. Un placer compartir
contigo. De igual modo, doctor.
Gracias a la audiencia. Muy buena semana. Gracias, Ricardo. Que tengas también muy buena semana.
Y a los compañeros del Foro de Abogados
de la Propiedad Horizontal. A Gustavo, a Sebastián y a Hugo Milione, Sebastián Areitio y Gustavo Griffith. Lo mejor para ellos.
Muy bien. Nos vamos. Nos despedimos entonces. Hasta la semana que viene. Como siempre, en vivo aquí, los miércoles de 19 a 20 horas, en Segunda Convocatoria. El programa de la Propiedad Horizontal, después de la escena virtual, conducido por Osvaldo Andreoli, gran programa, y antes de otro eximio programa, que es Argentina Buenos Augurios, conducido por el doctor Germán Álvarez. Muy buena semana, hasta entonces.